Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y el martes en esta semana, junto a Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, conversamos sobre la importancia de las emociones en el cáncer de mama, familia y paciente. Y aquí hay tres lecciones de lo que aprendimos. Número uno, vive las emociones. Es posible sentir estrés, ansiedad, depresión, tristeza. Es fundamental no evadirlas, sino aceptarlas como parte del proceso sin perder la esperanza de que todo va a mejorar. Número dos, busca redes de apoyo. Establecer relaciones con personas que tengan la misma enfermedad resulta útil para sentir comprensión, empatía y compartir las experiencias. Y número tres, disfruta de lo que te gusta. Realizar las actividades que más disfrutes con tus seres queridos, que te recarguen de energía y te saquen de la monotonía. En nuestra web CaminoAlSol.do tenemos el desarrollo completo de este tema. Accede a él y si quieres también compártelo. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te compartimos entonces de inmediato los titulares que recoge la prensa en este día. La Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, designada por el presidente Luis Abinader, emitirá al Poder Ejecutivo el anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación. Una pieza legislativa que busca brindar las garantías necesarias dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Durante aproximadamente un año y cinco meses, la Comisión, por mandato del Poder Ejecutivo, tuvo a cargo la revisión de la Ley 62-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, con el fin de actualizarla, modernizarla y crear un borrador adaptado a los nuevos tiempos. La Comisión entregará un borrador que consta de 11 capítulos y 85 artículos. El periodista Miguel Franjul, quien es integrante de la Comisión, contó que, acatando el pedimento del Poder Ejecutivo, fueron realizadas consultas con salud a esta cabina. Se reciben, por supuesto, remedios, brebajes, todo eso lo aceptamos.
Sí, los caseros.
Que a mí me guardaron un mejunje ayer, que y wow.
Todo eso es bueno. Pues continúo con la información.
Sí, por favor.
Entonces, vuelvo. El periodista Miguel Franjul, integrante de esta comisión, contó que, acatando el pedimento del Poder Ejecutivo, fueron realizadas consultas con organismos nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, así como a nivel nacional con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras ADORA y diferentes universidades. La comisión tenía este mandato de buscar el consenso. Celebró varios foros en universidades para discutir abiertamente con el público, sostuvo el periodista Miguel Franjul.
Bueno, otra información, Rey. Haití rechazó la misión de la OEA porque visitó primero a la República Dominicana.
Era de esperarse.
Y el canciller de ese país revela que, a pesar de que hay silencio entre las partes, el diálogo continúa. No sé cómo se hace eso.
Pero... ¿un diálogo mudo?
Exacto. Uh-huh. Y sordo.
Exactamente.
A la misión de la Organización de Estados Unidos, OEA, que llegó a la isla el pasado 17 de octubre para evaluar las intervenciones de ambos países en el río Masacre, le fue rechazada la entrada a Haití por vía aérea porque se encontraba primero en República Dominicana y porque habrían incursionado por aire dentro de Haití sin autorización previa. Así lo reveló ayer el diario haitiano Le Nouvelliste, que sostiene que ahora es cuando ese país está listo para recibir la misión técnica de la OEA, pues llegará directamente desde los Estados Unidos sin escala en República Dominicana. Las autoridades haitianas no habrían conseguido el permiso al equipo para visitar el río Masacre desde el lado haitiano. Un helicóptero de la milicia dominicana sobrevoló en el aire haitiano con los expertos enviados por la OEA, un acto considerado como violación al espacio aéreo haitiano, aunque las autoridades de ese país guardaron silencio sobre el hecho, según Le Nouvelliste. Entonces, de acuerdo a una fuente diplomática de la OEA, el gobierno haitiano no agradeció la forma en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, procedió a enviar la comisión a la República Dominicana. Entonces, nosotros, dice el Jean-Victor Jeannet, canciller haitiano, dice, nosotros tomamos nota de su oferta de mediación y estamos listos para recibir la comisión que intentaron enviar. También estamos en contacto con otros particulares que se han ofrecido para la mediación. Jeannet también aseguró que a pesar de la crisis diplomática entre ambos países, la comunicación no se ha visto afectada. Los dos cancilleres están en contacto y favorecemos el silencio diplomático lejos del foco temático mientras esperamos para seguir negociando para lograr una solución a la crisis y esta que está afectando a los dos países que comparten una misma isla.
Bueno, cambiamos de tema. El COE realizó el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto. Tú sabes que para registrarse en este ejercicio, porque hay que participar, pero registrándose, 2.400.000 personas se registraron en este ejercicio en la página del coe.gob.do. Pero bueno, el Centro de Operaciones de Emergencias realizó el miércoles, o sea, ayer, el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto de manera simultánea en todo el país, con la finalidad de preparar a la población sobre cómo actuar al momento de ocurrir un evento de esa naturaleza. El simulacro inició a las 10 de la mañana con el sonar de las alarmas que anunciaban la ocurrencia de un sismo, siendo el edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Huacal, el punto de partida, durante el cual se llevaron a cabo evacuaciones en instituciones y escuelas en distintas partes del país, además que implementaron la creación de puntos de reunión. El director del COE, Juan Manuel Méndez, resaltó la importancia de mantener la resiliencia ante los desastres naturales, el fortalecimiento de los planes de contingencias y tener en cuenta los procedimientos de evacuación, ya que los terremotos son inesperados. Además, indicó y recordó que el país tiene 14 placas activas que pueden generar terremotos y tsunamis. También exhortó a la ciudadanía a seguir practicando el ejercicio, guiarse de los instructivos de qué hacer antes, durante y después de un sismo, así como la guía para elaborar un plan de emergencias disponible en las redes sociales de la entidad. Mira, eso es muy importante. Nosotros, ¿por qué no nos ha pasado así como una gran cosa? Países que tienen esa historia, por ejemplo, México, Chile. Japón, Chile, tienen esos planes bien detalladitos y niños desde pequeñitos, bien chiquititos,
saben lo que
están en el kinder, ya los comienzan a entrenar porque están fuera del alcance de sus padres, para que aprendan a cuidarse solitos. Pero qué bueno que estamos haciendo eso nosotros también. Porque un día puede tocar.
Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. Esta es una noticia muy trágica, pero bueno. Al menos 22 personas han muerto, entre 50 y 60 han resultado heridas en dos tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en Estados Unidos, que han sido perpetrados por un mismo tirador. Los dos tiroteos han tenido lugar en un restaurante y en una bolera, según ha informado la cadena estadounidense NBC News, a quien la policía ha confirmado el balance provisional de los fallecidos. 22 muertos. Y entre 50 y 60 heridos. ¡Wow! Las fuerzas del orden del condado de Androscoggin están investigando dos tiroteos activos. Estamos alentando a todas las empresas a cerrar mientras investigamos el sospechoso. Hasta el momento en que era redactada esta nota, todavía seguía en libertad. Había publicado la oficina del sheriff en su cuenta de Facebook. Por supuesto, esto fue publicado anoche. Cerca de la medianoche, me imagino que ya hay otro saldo de esto. Vamos a buscarlo, pero realmente es algo terrible esto de los tiroteos en Estados Unidos. Bueno, la información más actualizada no habla de 20, sino de 16 muertos y decenas de heridos. Esta es una nota un poquitito más actualizada. Pero bueno, es muy lamentable.
Bueno, seguimos en las internacionales y nos llega cerca. Estados Unidos acusa de secuestro al jefe de una banda haitiana. Estados Unidos está decidido a que los autores de actos violentos en Haití rindan cuentas, según un comunicado publicado este jueves por su embajada en Puerto Príncipe, tras la acusación presentada en ese país contra el jefe de una banda por supuesto papel en el secuestro de dos estadounidenses, uno de los cuales fue asesinado. El acta de acusación, presentada en el Distrito de Columbia por la Fiscalía, acusa al haitiano Vitelon Innocent, jefe de la banda Crase Barrié, de haber ordenado secuestrar a Jean Franklin y Marie-Odette Franklin de su domicilio en Haití el 7 de octubre del año pasado. Miembros de la banda entraron ese día por la fuerza en la vivienda e intentaron llevarse por la fuerza a la pareja, pero Marie-Odette Franklin murió a manos del grupo armado. Así es que finalmente, este 28 de octubre del 2022, Jean Franklin fue puesto en libertad después de que su familia pagara por ello. Y hoy en sus redes sociales, la Embajada de Haití se hace eco de la noticia de la acusación contra Vitelon Innocent al reproducir un mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, según el cual Estados Unidos continúa pidiendo justicia ante el caso de Vitelon Innocent y de aquellos que perpetúan la violencia contra el pueblo haitiano y ciudadanos americanos. En estos días se ha aumentado un poco más la violencia de las bandas en Haití.
Así es. Uh-huh. Así es. Bueno, y Mike Johnson, finalmente este ultraconservador aliado de Trump, fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de varias semanas de votación y de presentaciones. Uh-huh. Y bueno, el republicano Mike Johnson fue elegido ayer miércoles presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una votación que puso fin a semanas de disputas internas entre los legisladores de su partido. Con 220 votos a favor, el representante de Luisiana, de 51 años, ganó el cargo que dejó Kevin McCarthy el pasado 3 de octubre cuando miembros de su propio partido votaron a favor de su destitución. El éxito de Johnson en la reñida batalla por la presidencia de la Cámara Baja representa una victoria para la facción más derechista del Partido Republicano, alineada con el expresidente Donald Trump. También es vista como una derrota de los moderados, cuyos candidatos no lograron suficientes apoyos luego de 22 días de disputas. Abogado y exlocutor de radio, Johnson ha tenido el cargo de representante desde el año 2016. Fue presidente del ultraconservador Comité de Estudio Republicano, un puesto que a menudo se considera un primer paso hacia posiciones de liderazgo dentro del partido. Se ha pronunciado en contra de cuestiones como el derecho al aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, temas que podrían dificultar sus negociaciones con los demócratas. Como otros del bloque más conservador, Johnson también está en contra de dar más apoyo económico a Ucrania. Al dirigirse a la Cámara Baja después de la votación, este nuevo presidente se refirió a temas de coyuntura como la seguridad fronteriza, la inflación y el conflicto de Medio Oriente como parte de su agenda prioritaria.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Israel se encontraba este miércoles bajo presión internacional para sopesar los riesgos de invadir Gaza sin asegurar la protección de la población del enclave palestino. Hostigado por bombardeos desde el letal ataque llevado a cabo por Hamas el 7 de octubre. La franja de Gaza está en una situación humanitaria crítica y sus hospitales se enfrentan a un colapso total. Alertaron médicos palestinos que denuncian la falta de combustibles y la escasez de medicamentos. Israel mantiene además el territorio de 362 kilómetros cuadrados y 2,3 millones de habitantes bajo estricto asedio, y desplegó frente a él decenas de miles de soldados con vistas a una posible invasión para aniquilar el movimiento islamista Hamas.
Bueno, esas informaciones de por ahí son bien difíciles.
Así es.
Y a propósito, Israel llevó a cabo una incursión selectiva en el norte de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que llevaron a cabo una incursión selectiva utilizando tanques en el norte de Gaza el miércoles en la noche. Esta no es la anunciada invasión terrestre que desde hace dos semanas Israel dijo que llevaría a cabo en Gaza, pero se informó que la incursión del miércoles fue en preparación para las próximas etapas de combate. En el operativo se utilizaron bulldozers blindados. Desde el ataque del 7 de octubre de Hamas contra la población israelí, que dejó más de 1.400 muertos y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes, Israel ha estado realizando una campaña masiva de bombardeos sobre Gaza que han dejado más de 6.500 muertos. Uy. Y la situación es más terrible porque como cerraron luz, agua y todo, los hospitales están, veía un titular así, que lo estoy buscando, de que en horas, si no llega agua a los hospitales, hay niños, bebés que van a morir.
Oh, Dios mío.
A ese nivel está esa situación en Gaza.
Terminemos con una noticia otra vez en el plano local, un tono positivo. Mira, el dominicano Audris Nin Reyes.
Esa es una noticia positiva.
Se coronó este miércoles campeón de salto en los Panamericanos de Santiago tras una actuación que superó por mínimas las del brasileño Arthur Nori Mariano, que quedó en la segunda posición en el podio. El tercer lugar fue para el canadiense Félix Dolci. Esta medalla es para mi país, para todos los dominicanos, dijo el gimnasta al finalizar la competencia. Tanto Nin como Nori obtuvieron 14.466 puntos, pero el dominicano superó al brasileño en la dificultad del salto, en el que también se califica la ejecución, pero con menor peso. Es una competencia predominantemente latina. El brasileño Yuri Guimares quedó en la cuarta posición y Argentina, con Daniel Villafañe, alcanzó la quinta. Con el oro, el dominicano obtiene un triunfo, un doble triunfo hasta el momento en los Panamericanos, donde también se lo llevó el pase a los Olímpicos de París.
Ya que va para los Juegos Olímpicos. Ay, y otra, sí, y otra buena es la selección de voleibol.
Sí,
las reinas también, del Caribe. Las reinas del Caribe. Están invictas todavía.
En Brasil.
Y van por el oro frente a Brasil.
¿Tú recuerdas que cuando digo antes, estoy hablando de, qué sé yo, 20 años?
Ajá.
Brasil era el equipo a temer.
¿Y Cuba? Eran esos dos. Ah, y las japonesas también.
Sí, pero cuando se hablaba de República Dominicana y Brasil, o República Dominicana y Cuba,
eso
eran los... Sí.
O sea, que es la primera vez que se enfrentan para una medalla de oro Brasil y República Dominicana. Y ellas ya clasificaron para los Juegos Olímpicos.
Exactamente. Esas son buenas noticias. 7:40 minutos.
Qué bueno, sí.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol.